fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Hola, buenos días. Se puede. Me alegro porque soy una voz que te suena, aunque tan temprano igual no me reconoces. Pero te voy a acompañar hasta las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, y con una buena intención. Que empieces este sábado con ganas. Y esta intención va con conocimiento de causa, ¿eh? Porque los oyentes de COPE y yo nos conocemos y nos encanta esto de remolonear los fines de semana. Yo soy Isabel Lobo y mientras te vas desperezando esos oídos, te cuento que hemos terminado la semana con varias despedidas, pero una para siempre, la del bebé británico Charlie Garth. Su enfermedad tenía nombre, síndrome de depleción de ADN mitocondrial. Tenía nombre, pero no tenía cura. Con lo cual, que Charlie se haya ido no significa que lo que haya hecho se quede sin mensaje. Hay cerca de 7.000 enfermedades raras todavía por nombrar. Y la investigación, el tratamiento y la ética terminal siguen siendo asignaturas pendientes. Y durante todo este calvario de los padres, tribunales, que habéis podido escuchar, disputas, que te lo hemos contado, por el qué hacer con el niño, la justicia con mayúsculas recurrió a un concepto que nos duele, que es la crueldad. La crueldad como vía objetiva, imparcial, para tomar esas decisiones. La crueldad, como sentenciaron, no está en prolongar un tratamiento, sino en la impotencia, ¿no?, de esos padres y de no poder avanzar en la cura. ¿Qué era lo que pretendían que hicieran estos padres? Porque por primera vez conocemos un caso en el que unos padres europeos han visto cómo se les cercenaba su derecho a cuidar a su hijo en libertad. Después de 7 meses, han pasado 7 meses luchando. Estos padres hoy reconocen no haber podido tener el control sobre la vida ni sobre la muerte de su bebé.
Elegimos llevarnos a Charlie a casa para morir desde hace meses. Era nuestro último deseo si pasaba esto. Y le prometimos a nuestro pequeño cada día que le llevaríamos a casa.
Queríamos darle un baño, sentarnos en el sofá, dormirle en la cuna que nunca ha usado, pero nos lo han negado. Tiene que morir en el hospital mañana.
Lo peor es que sigue estable.
Sigue luchando, creedme, sigue luchando. Es un soldado, pero ya no nos permiten luchar. Ni siquiera podemos llevarnos a nuestro hijo para que muera en casa.
Ahora Charlie es inalcanzable. Está por encima del bien y del mal. Los padres han dicho que van a crear una fundación con lo recaudado, que llevará su nombre. Así que desde aquí trasladamos todo el apoyo a esos padres. Y podemos decir que el cielo ya tiene un nuevo ángel. Charlie no llegó a estrenar la cuna de su casa, pero hoy le mecen unos brazos infinitos. Nos damos cuenta de que un segundo es la vida y en un segundo se va. En un segundo eres niño y al segundo siguiente te conviertes en adulto. O eso es lo que aprendimos mucho, o eso es a lo que inducen a muchos. Porque ¿sabías que hay cerca de 3.000 chicos y chicas tutelados por el Estado aquí en España que al cumplir los 18 se quedan sin una mano delante y sin una mano detrás? Esta es una difícil ecuación que vamos a resolver aquí en fin de semana de la cadena COPE. Y la única cuenta que nunca sale, desgraciadamente, es la que deja pendiente la política antes de las vacaciones. ¿Qué nos preguntábamos un verano como este hace 40 años? ¿Lo sabéis? Algunos sí, ¿eh? Algunos seguro que les suena eso de lo que se decía en el verano del 77, que si era verano o que si era democracia. Bueno, si escuchamos entre tanto ruido, en 2017 de lo que se habla es de mesura, de moderación y de sentido común.
Frustración, tensión y división. Es decir, necesitamos un poco de mesura, moderación y sentido común.
Pues ya será por alusiones a Cataluña. Y el último recado que ha dejado el presidente del Gobierno antes de despedirse de su atril de balances en la Moncloa. El Gobierno se va de vacaciones, y se va de vacaciones con las maletas a medio hacer con el anuncio de un recurso ante el Tribunal Constitucional que va a ir en contra de esa reforma del Parlamento de Cataluña. ¿Será por eso lo del sentido común? Porque si lo dice por nosotros el señor Rajoy, aquí somos muchos como para ponernos de acuerdo en tantas cosas. Somos muchos, te lo acabo de decir, aquí en fin de semana en la producción me acompañan Marci Ortega, Jesús García Arcilla, un equipo bien capitaneado, lo estoy comprobando, por vuestra querida Cristina López Schlichting. Está Diego González, María Gallén, María Jamer y Álvaro Lordén. En la técnica, Alba Carrillo, pronúnciate, y en control central, Adrián Sánchez. Pues eso, que hay que hacer mucho este sábado, hay mucha faena, mucho inventario. Y dejar la ropa colgada, que a nuestros políticos esto les encanta. Pero nosotros vamos a ir descolgando, ¿eh? Prenda a prenda. A la vuelta, lo que se quedó por en medio de la casa seguirá por en medio, ya sea en el Congreso o en algún balcón de Ferraz. Son las 10 y 10 minutos, 9 y 10 minutos en Canarias. Hoy más de uno y más de dos ha apagado el despertador con más ganas que nunca. Pues sí, porque comienza la segunda fase de la operación salida, así que de idas y vueltas vamos a estar hasta el martes y estos días se van a producir unos 8 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Esto es que muchos estáis en pleno trayecto ahora, lo sabemos, y si nos lleváis ahí y tenéis la radio puesta, da una señal de vida en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @findesemanacope, y en nuestro Facebook, búscanos por ahí. Hoy ha amanecido a las 7 y 9 minutos de la mañana, hacía fresco, los más madrugadores lo van a tener mejor en el trayecto, no lo sabemos. Vamos a preguntárselo a Jorge Olcina, director del Laboratorio de Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días. A ver, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tiempo tenemos hoy? ¿Los madrugadores lo llevan mejor que los que salgan ahora o no?
Sí, los madrugadores, sí, conforme avance el día, pues van a ir subiendo los termómetros. Estamos en una situación, diríamos, no de ola de calor, pero sí, pues unas jornadas calurosas. Ayer ya tuvimos máximas, pues por encima de 40 grados en muchos puntos de Andalucía. Y hoy va a ser un día muy similar al de ayer, ¿no? Quizá la única novedad es que en el Cantábrico va a rozar un pequeño frente. Conforme avance desde Galicia hasta el País Vasco, pues va a entoldar los cielos, aparecerán más nubes que sol y dejará alguna precipitación, ¿no? Es un poquito lo destacado para hoy sábado, y también que por la tarde se van a formar tormentas en las zonas del Pirineo y de la Cordillera Ibérica de Aragón, fundamentalmente, ¿no? Sería un poquito el resumen de lo que va a ser el sábado hoy, y mañana también muy similar, aunque bajarán ya también un poco más las temperaturas.
Vamos, que la operación retorno va a estar un poco más fresquita, ¿verdad?
Sí, sí, sobre todo mañana domingo, ¿no? Entre el domingo y el lunes tenemos un pequeño bajón de temperaturas, pero luego a mediados de la semana que viene volverán a subir, o sea, estamos en un sub y baja de temperaturas.
En eso consiste el verano, ¿eh? Que luego sí. Siempre nos estamos quejando de lo que tenemos o lo que no. Jorge Olcina, gracias, buenos días.
Un fuerte abrazo.
Pues solo nos hace falta un poco de suerte y que algunos de estos que vais en trayecto nos hagáis hueco, ¿no?, en vuestro coche. Pero necesitamos a gente de fin de semana que vaya en trayecto y que sean muchos, ¿eh?, para que el esfuerzo sea mayor de hacernos un buen hueco. Yo creo que unos Bon Trapp del siglo XXI, una gran familia, pongan el intermitente. Familia Esteban, buenos días. Mamá de familia María, ¿cómo vais?
Estupendamente, sobre todo muy contentos.
Que saluden, ¿eh? Que saluden todos los de atrás, ¿eh?
Chicos, un hola. Saludar.
¿Hacia dónde vais? ¿Hacia dónde os estáis dirigiendo en este momento?
Bueno, en este momento estamos entre Segovia y Valladolid, pero nuestro destino final es Cantabria.
¿Cantabria?
Cantabria.
Sí. ¿Qué pueblo se puede saber para mandar saludos?
Pues es un pueblo que se llama Ajo.
Anda, qué curioso.
Pues sí.
¿Y muchos días vais a pasar allí o es solamente el fin de semana?
No, ya esto son vacaciones de verdad, vamos a estar 2 semanas.
Eso, ya que nos ponemos de vacaciones, ponemos del todo.
Hombre, después del maratón de maletas, como para ir un fin de semana.
Oye, ¿y habéis tomado todas las precauciones en el coche? Vamos a aprovechar todos los que vais en marcha para que vigiléis y hagáis un buen repaso de esto. ¿Cuántos sois en el coche?
En el coche vamos 7.
¿7? Y nos habéis hecho hueco encima.
Hombre, claro, todavía nos queda un asiento.
Bueno, esto es fenomenal. Vamos a eso, hacer una buena revisión de que todos vais perfectamente en ese trayecto. Escuchad un momento, porque Alfonso García, director de COPE Auto, dice lo que hay que hacer para viajar seguros.
Durante el viaje, primer punto, comprobemos que ese cinturón de seguridad, que nunca debe estar doblado, que vaya sobre el hombro, lo más alejado del cuello, regular, insisto, esa altura. Y otra costumbre que veo y observo últimamente, colocar los pies en el salpicadero por parte del acompañante del conductor. En esa postura se produce un efecto submarino, es decir, en caso de aceleración brusca vamos a deslizar nuestro cuerpo por debajo de ese cinturón, y lo más grave de todo, el airbag. Obviamente podemos sufrir daños importantes.
Daños importantes también, Alfonso, lo que también nos contaba era que la carga hay que ordenarla bien. ¿Lleváis bien el maletero, María?
Sí, llevamos el maletero y además llevamos tres bicicletas.
¿Tres bicicletas? Pero bueno, pero vosotros sois muy deportistas.
Sí, la verdad es que a los niños les encanta, como esto además es muy campestre. Pero sí, lo llevamos todo bien, llevamos el portabicis, la señalización, la otra placa de matrícula, en fin, que pues, salir de casa es un número.
Bueno, pues que tengáis buen viaje a todos los que vais cerca, ¿eh?, del coche de la familia Esteban, nuestros Bond Trap del siglo XXI. Muchísimas gracias.
De nada, un placer.
Felices vacaciones.
Muchas gracias.
En cualquier caso, siempre hay que ser prudentes. Gustavo Samayoa, presidente de FUCI, nos lo dice, que guardéis todos los tickets. Pero si no vais ni en dos, ni en cuatro, ni en muchas más ruedas, si estáis volando, tened en cuenta esto que dice.
El derecho que tiene el consumidor a cuando se retrasa un vuelo, es decir, que la ley dice que un retraso mayor de 5 horas, tienen que, si el usuario quiere, le tienen que reembolsar el billete, ¿vale? Si los retrasos son anteriores a esas horas, tiene unos derechos que son que se le dé una atención, comida, bebida, derecho a llamadas, etcétera, si se ha retrasado el avión. Si el retraso conlleva que siempre que el consumidor quiera seguir viajando hasta el día siguiente no se le dé vuelo, pues tiene derecho a alojamiento.
Aquí vamos en hora, 10 y 17 minutos, hora menos en Canarias, y como las vacaciones no significa que estemos exentos de todo, enseguida vamos a hacer un botiquín veraniego con un médico que siempre está de guardia. ¿Cómo cuidarte durante este merecido descanso? Nos lo cuenta en un momento Esteban Pérez Almeida.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Tu colección de vinilos no es solo una colección de vinilos. Es un viaje al pasado. 47 LPs originales, 8 ediciones de coleccionista, 1587 minutos de música de verdad.
Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
¿Quieres la solución para siempre a los problemas de la cal del agua? Pues Noelia Terebel hasta ahora nos recibe, 10 y 19 hora menos en Canarias, directora comercial de Masical. Noelia, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Isabel? Buenos días a todos.
¿Qué ventajas nos ofrece Masical?
Es un potente dispositivo antical para zonas donde el agua es muy dura, para poder evitar primero la incrustación de la cal y además eliminar la formada, que podamos recuperar el caudal de agua perdido para que, por ejemplo, sintamos el cuerpo más hidratado sin picor después del baño. Son algunas de las ventajas, como también mejorar el funcionamiento de los aparatos que trabajan con agua, como electrodomésticos, calentadores o calderas, y que sufran menos averías.
¿Y cómo se instala? ¿Qué garantías nos dais?
Pues fácilmente, se coloca abrazado a la tubería, de hecho lo coloca el propio usuario en un minutito en la tubería general, donde está el contador del agua, la llave de paso, garantía de funcionamiento de por vida, sin averías, sin consumo y sin mantenimiento, y un año a prueba. Además hay un Masical para cada necesidad, Isabel, para aguas de dureza media o Masical Premium, para aguas altamente duras.
Ahora lo que nos queda por saber es dónde podemos conseguir Masical y cuál es su precio.
Directamente en la casa Masical, sin intermediarios, teléfono 902-107-109, y además ahora, Isabel, con la promoción 3x1 especial verano, ha oído bien, 3 Masical recibe para 3 viviendas, solamente paga lo que cuesta uno, que son 99 euros. Aproveche esta ocasión, gastos de envío gratis, y nos dice en la casa Masical ahora que es oyente COPE.
Entonces vamos a recordar ese teléfono, 902-107-109, Masical, 902-107-109. Noelia, gracias.
Hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Es un placer estar madrugando contigo aquí en fin de semana COPE a las 10:21, una hora menos en Canarias, y sobre todo hacerlo con una persona que no descansa, porque es un gran médico de guardia, Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Buenos días.
¿Qué tal, Isabel? Nos encontramos a todas horas, soy yo, ¿eh?
A todas horas, en todas las franjas horarias de COPE. Me parece que ese es un buen remedio para estar activos y tener buena energía, pero sí. Ahora hay que cuidarse en verano, ¿eh? No se nos puede ir la cabeza y de repente decir, estamos exentos de todo. Vamos a hacer un botiquín contigo. ¿Por dónde empezamos?
Perfecto, pues empezamos. Mira, vamos a empezar por lo que yo creo que es fundamental. Tienes que empezar sabiendo, ya de hecho lo sabes, pero bueno, analizando esa enfermedad crónica que a lo mejor tienes, si eres diabético, si eres hipertenso, cualquiera de estas enfermedades que requiere, o si eres, tienes un problema de asma, cualquiera de estas enfermedades que requiere que tomes una medicina de forma constante, eso no te puede faltar en el botiquín. Pero si te vas fuera de España, ponte el genérico, ponte el principio activo, porque a lo mejor tienes algún problema y necesitas comprarlo. Una vez que tienes esto, yo te digo que a partir de ahí ya tienes que añadir, pues para el resto de la familia, ¿qué es lo que hay que añadir? Pues algo muy sencillito, un analgésico, pues por si hay un
que siempre
un
viene
golpe,
bien,
siempre viene uh-huh. bien, o un antiinflamatorio también que te va a ayudar en un momento determinado. Mira, en la farmacia cómprate unas sales de estas que hay, sales de hidratación. Porque a lo mejor resulta que, bueno, has comido algo en mal estado o tienes la diarrea, la maldición del viajero, y entonces, pues bueno, si visitas mucho al señor Roca necesitas hidratarte, y estas sales de hidratación pues te van a ayudar mucho, las vas a mezclar con agua y va a ser algo absolutamente fundamental. También algún antihistamínico, por si hay alguna reacción alérgica, por si te ha picado a algún bichito, a algún insecto de
esto. Esto es el botiquín del por si acaso, ¿no?
Claro. Y si viajas con un churumbeles, como antes oía la familia Esteban, y estás pues en el medio rural maravilloso y llevas bicis ideal, pues a lo mejor también sería bueno llevarte algunos puntitos de estos que se dan con unas tiritas, por si tienes alguna caída y no está el médico muy cerca, y esto a los churumbeles a lo mejor le pasa.
Y tanto. Oye, no desconfiemos tampoco, ¿no?, de lo que llevamos en la maleta, y que no se nos olvide nunca la protección solar, porque la familia Esteban iba hacia el norte y pensamos, no, bueno, con el norte, como va a entrar un frente frío, va a haber nubes, oye, que el sol quema exactamente igual.
Totalmente, porque tú te crees que muchas veces estás con ese paraguas, que es el paraguas de la nube ahí encima, y te crees que los rayos ultravioletas no filtran, y sí pasan por ahí, y te quiero decir que en muchas ocasiones, pues con aquello que tienes ese paraguas, esa nube arriba, no estás viendo el sol, te tumbas, te pones a leer y después las pagas porque te has quemado. E incluso cuando estás en esta situación, pues yo recomiendo, y a los niños, pues más que a nadie, ponerle crema crema de protección solar y así vamos a tener un veraneo absolutamente seguro.
Mira, hemos cogido por aquí un prospecto improvisado, a partir de un estudio que hemos conocido, Esteban, te lo voy a contar. Dicen que el mensaje de tomar el tratamiento completo de un antibiótico, toda la caja, para que evitemos la resistencia antibiótica, que esto no se apoya ni en evidencias científicas y que provoca justo lo contrario. Entonces, te pregunto, en una otitis, ¿no?, o en unas anginas de estas que no nos merecemos algunas veces, ¿tú qué recomiendas? ¿Antibiótico 10 días? ¿3 o 6 días?
Bien, bien, vamos a ver, esto es como cuando estás jugando al 7,5, es decir, ni te tienes que pasar ni te tienes que quedar.
El equilibrio, ¿no?, claro, de Aristóteles, muy bien.
El equilibrio.
Entonces, a ver si lo encontramos un día.
Claro, hay que decir algo, estamos preocupadísimos por las resistencias a los antibióticos, solamente por esta causa el año pasado murieron en la Unión Europea más de 25.000 personas y los científicos van enredando. Uno de los que enredan al Reino Unido, publican un artículo en una prestigiosísima revista y te dicen que bueno, que hay que reducir la toma de estos fármacos. Ellos dicen, por ejemplo, si tienes una otitis, que normalmente son 10 días, pues que lo debes de dejar en 5 días. O si tienes una neumonía, pues que son unos 7, 10 días, que lo debes de dejar en 5 o 7. Lo van reduciendo. Uh-huh. Ahora bien, a partir de ahora a mí me parece muy bien la llamada de atención porque tenemos que buscar evidencia científica, pero lo que sí que pediría y en este sentido pues a la administración, que hay que hacer grandes estudios para intentar llegar a un consenso en donde digamos, mira, esto es lo idóneo para esta enfermedad, si estás tomando antibiótico, tómalo durante estos días, fundamental.
Bueno, pues a ver si vuelve ese consenso, como todos nosotros, hace a partir falta, de septiembre. Isabel. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, muchísimas gracias, buenos días.
Un beso, Isabel, hasta luego.
Pues parece que entonces tenemos todo lo necesario, ¿eh? Estáis a ese lado de la radio, algunos se van de vacaciones. Los que no se van, los que no os estáis yendo de vacaciones en este momento, bueno, pues disfrutar de este momento de radio con nosotros, con nuestros oyentes de fin de semana, COPE. Diego, buenos días,
buenos
María.
Buenos días, Isabel. ¿Qué tal?
Y Álvaro, ¿cómo estáis?
Tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Estamos.
La voz de los oyentes, ¿no? Que están ahí pendientes con esas orejas ya desperezadas, ¿o no?
Sí, están desperezadas y les estamos preguntando cuáles son esas frases de la playa. Ya esas míticas historias, que si la arena, que si la sombrilla,
no,
que si la nevera,
dónde
está la abuela, los niños. ¿Qué es lo que se dice en las playas? ¿Qué frases míticas hay? Por ejemplo, Carolina nos dice, yo sin duda lo que más repito es que no entierras a tu hermana, niño, pero qué manía tiene con enterrarla, es que no está atenta y le deja ahí solamente la cabeza fuera, que es verdad. Tenemos mucha
pasan,
manía
de
jugar con la arena, de tapar a los niños. O pillamos también.
O Cris que nos cuenta, ¿qué es eso de comer en la playa? Los bocadillos crujen porque no hay manera de evitar que se meta la arena en el bocata. Esto a mí me ha pasado más de una vez, ¿eh? Tengo
¿Cuántos tienen esa cosa tan especial con la arena, ¿eh? Es que hay arenas y arenas, ¿eh? Para todo el mundo.
Sí, y Víctor también me ha pasado esto más de una vez. Nos pregunta, ¿dónde están las sombrillas? Ya nos hemos movido, ¿ves? En fin, esto... Es
¿dónde están las sombrillas? Es que vosotros pilláis sombrilla, hamaca o siempre llegáis los últimos por no madrugar.
A mí no me gusta ir con sombrilla, yo prefiero tomar el solecito y que me ponerme bien morena.
Sí,
la toallita en una esquinita y poco más.
Hombre, una tumbona no está mal, ¿eh?
Este año yo he intentado que volvieran las oscuras melaninas, a mi piel, pero va a ser que no. Otro año que me libro del sol, pero un año de estos llegará. En nuestras redes sociales, si estás ahí, si quieres comentarnos algo también en nuestro WhatsApp, te lo vamos a recordar enseguida. En nuestro Twitter, fin de semana COPE, en nuestro Facebook, facebook.com. Y tenemos un WhatsApp.
El WhatsApp es el 666-554000.
En ese teléfono, te quiero ahí.
Muchos audios.
Para que
eso
audios.
Es, el tiki-tiki.
El típico listo de la toalla de al lado que dice, está el agua buenísima. Y te vas a meter tú y se te congelan hasta las pestañas.
Y esas señoras que están todo el día en la playa, tumbadas en la toalla, y se van y dicen que es que la playa cansa, madre mía, si es que no hacen nada.
Hace falta valor, para estar en la playa y encima quejarse. Eso no puede ser, no puede ser. 10:29 minutos, hora menos ahí en Canarias. Gracias, Diego, María, Álvaro. Enseguida quedaos aquí escuchando, porque lo que vamos a hacer ahora, en plena operación salida, es la operación Búscate la Vida. ¿Tú te acuerdas de tu 18 cumpleaños? ¿Qué te regalaron? ¿Empezó ahí tu vida o todavía tuviste ahí un poquito de tiempo para ir solucionando algunos que otros problemillas para independizarte? Bueno, pues te voy a contar la historia de los 3.000 chicos tutelados del Estado en España que cuando cumplen los 18 se quedan sin una mano delante y sin una mano detrás.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en arroba fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con
el presidente. Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Grandes reflexiones de Berti. Si cuando te adelantas a algo eres previsor, cuando no lo haces eres posvisor. Y si te adelantas al pasado, ¿eres retrovisor? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa previsor de Berti. Anticípate a la renovación de tu seguro y ahorra contratando un nuevo seguro en Berti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Buscamos, por supuesto, la última hora en nuestras carreteras. Israel Martínez, DGT, buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. Se van a encontrar con retenciones en Barcelona, en la AP7, y dificultades en Montornès del Vallès y en Llinars del Vallès. Pequeñas retenciones de un par de kilómetros. También en esta AP7 hay otros 2 o 3 kilómetros en la zona del Papiol en sentido Martorell. En la C32 hay otros 3 kilómetros en Viladecans como consecuencia de un accidente. Retenciones también en Burgos. En la A1 hay 3-4 kilómetros en la Puebla de Arganzón, justo en el acceso al peaje de Armiñón. En Alicante se van a encontrar un accidente en la A31 en Monforte del Cid. Está cortado el carril izquierdo hacia Alicante. En Castellón, en la AP7, hay otro accidente en Torreblanca. Está cortado el carril derecho en sentido Valencia. Algunas retenciones en Sevilla, en la salida por la A49, en la zona de Huevar y Benacazón, circulando hacia Huelva. Y en la A4 hay un vehículo averiado en el kilómetro 547. Está cortado el arcén y parte del carril derecho en sentido Cádiz. Por último, en Valencia pueden encontrarse con algunas retenciones en estos momentos en la A3, en las inmediaciones de Ribarroja.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Sábado, pues un sábado que tenemos por delante aquí en el fin de semana de la cadena COPE. Y sábado siempre es el sexto día de la semana. Lo que no sabemos es si es un buen día para hacerse mayor. No es una pregunta mañanera sin más. Si te das cuenta, al hacerla es inevitable detectar algo de nostalgia. Porque ¿a quién le gustó hacerse mayor? Ni siquiera a los que lo tuvieron un poco más sencillo. Darle ahí media vuelta porque esta pregunta tiene su cosa. Dicen los expertos que dejamos de ser niños cuando dejamos de jugar. Por eso no es algo utópico esto de recurrir a la infancia, porque hacerlo es reclamar al futuro y en este momento ese futuro claudica para muchos. Entonces, el día que te hiciste mayor marcó un antes y un después en tu vida, ¿te acuerdas o no? Bien, pues resulta que este año 2017, cerca de 2.500 menores tutelados cumplen 18 años y para ellos no hay paños calientes ni contemplaciones. Es decir, que se harán mayores de la noche a la mañana y punto. Adultos, así, de golpe. Ese va a ser su regalo de cumpleaños. Y esta semana, además, hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, la EPA. Es cierto que ha bajado el paro de los 4 millones de personas en toda España. También, por primera vez, desde 2009 baja la tasa de paro juvenil, cae por debajo del 40%. Estos chicos y chicas, que van a cumplir 18 años, están justamente ahí, en ese espejismo demográfico que dibuja el paro en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Van a dejar de recibir ayudas? Ellos no tienen colchón de casa, ¿eh? Ellos no tienen nada de eso. Y teniendo en cuenta que muchos jóvenes con esfuerzo y apoyo empiezan a independizarse a eso de los 30, a los 31, alguno sigue ahí, en casa de los padres, no porque quiera, sino porque la cosa sigue estando difícil. Pues esto significa que a estos jóvenes tutelados se les está pidiendo que se hagan mayores y se hagan adultos 11 años antes que el resto de los españoles. Muchos sin estudios, sin capacidad económica y con secuelas de la infancia para toda la vida. Emancípense ustedes y háganlo como puedan. Este básicamente podría ser el lema de las historias que te vamos a contar. Aurora Corona es directora del programa de centros de acogida de la Fundación ATSIS. Aurora, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos. Esta cuestión que acabamos de plantear aquí en fin de semana, ¿la conoces de cerca?
La conozco de cerca, sí. Con ellos trabajamos en hogares tutelados y servicios de transición a vida adulta, que son pisos dirigidos a mayores de 18 años, a chicos mayores de 18 años que han pasado por el sistema de protección, sí.
Aunque gracias a la ley de infancia que se aprobó en 2015, estos jóvenes que están en esta situación de vulnerabilidad, ¿con qué ayuda siguen contando? ¿Cuáles son las posibilidades, ¿no? ¿A qué marcos se enfrentan en su nueva vida?
Bueno, lo primero que hay que decir es que están instados a vivir retos impropios de su edad dentro de la evolución de los jóvenes en general que viven, ¿verdad? Porque hoy el independizarse pues se suele situar en torno a los 30 años o 28, ¿verdad? Uh-huh. Con lo cual les estamos exigiendo afrontar retos mucho más grandes a personas y a jóvenes que han vivido situaciones a veces más extremas, que les aboca pues a vivir carencias emocionales, afectivas, de desarrollo de habilidades, porque no han tenido referencias adultas y una familia estable. Dicho esto, pues los retos todavía se hacen más grandes a una edad tan temprana. Yo creo que hay que decir es que todo menor ha tenido, cuando entra en el sistema de protección, tiene como referencia un técnico de menores a su cargo, con lo cual...
Le va tutelando, ¿no?, y le va orientando durante todo ese tiempo, ese periodo que pasa. Una vez que sale, es cierto que se han planteado varios programas, varias propuestas, pero se persigue una especie de pacto de Estado, de prevención, para que se invierta más en infancia.
Pues ojalá se invierta más en infancia. La verdad es que los datos no indican que eso sea así, pero sí que es una urgencia y una tarea preventiva que nos aboca a tener que apretar de alguna manera a las administraciones para que se hagan más sensibles a esta realidad.
Desde luego que sí, porque ahora mismo en España se invierte en infancia el 1,4% del Producto Interior Bruto. Un hilo de esperanza, Aurora, para todos esos jóvenes que van a cumplir los 18 este año.
Pues que el reto es suyo y es de todos los que también estamos a su alrededor y les acompañamos, porque hay que seguir sensibilizando a las administraciones de que estos jóvenes forman parte del futuro de esta sociedad en la cual vivimos, con lo cual cualquier apuesta económica es un seguro de vida para el futuro.
Aurora Corona, directora del programa de centros de acogida de la Fundación ATSIS. Muchísimas gracias, buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
No lo vamos a dejar aquí porque el volumen de desempleados de menos de 25 años ha llegado a los 583.800. Es importante tener en cuenta los números, pero aquí en la cadena COPE lo que nos importan son los nombres y apellidos. Hay una persona que está aquí en este estudio este sábado, que ha venido a visitarnos. Ella se llama Vanessa González. Y de esos más de 42.000 niños tutelados por el Estado, cerca de 800 son adoptados en este momento. Ella viene de una historia difícil. Ella nació en Rusia y después de una adopción internacional truncada, pues acabó en un centro de acogida en Madrid. Vanessa, buenos días.
Buenos días.
¿Tú sí te acuerdas del día que te hiciste mayor?
Entré en la residencia poco antes de cumplir los 14 años. Fue mi regalo de cumpleaños.
Ese fue un regalo de cumpleaños inolvidable, ¿no? Que una vez que se soplan esas velas...
Pues...
Es que es difícil, ¿no?, ponerse en esa situación. Para quien te está escuchando ahora mismo, ¿cuántas cosas has tenido que vivir para llegar a este momento? ¿Cómo te encuentras?
No sabría cómo explicarte, porque tengo mis momentos que son mejores, tengo momentos que son peores, muchos altibajos.
Si tuviéramos que hacer una ficha de todo esto que llevamos hablado, ¿te identificas? ¿Ahora mismo tienes trabajo?
No.
No tienes trabajo. ¿Y en dónde estás viviendo?
Alquilo una habitación en Tetuán.
¿Y qué es lo que haces cada día? ¿Cuál es tu rutina?
Levantarme, buscar un poco por internet y comer, salir a dar una vuelta, lo común, imagino.
Buscar trabajo, ¿no? Invertir ese tiempo en buscar trabajo, pero también pendiente, ¿no?, de tu vida y de otra pequeña vida, porque en ese periodo que estamos diciendo, de los 20 hasta los 27, ¿no?, que tienes ahora mismo, ha pasado mucho. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que tienes que tomar una decisión? El centro donde estás ya no puedes estar porque te quedas embarazada.
Fue difícil. Siempre he sido un poco por el embarazo en contra del aborto, personalmente. Entonces para mí era de algo muy claro. O sea, tengo 19 años, estoy en una residencia y estoy embarazada. ¿Qué hago?
Y tú tomas ahí una decisión y tienes a tu hijo. ¿Qué, cómo se llama?
Alejandro.
Alejandro, y se le ilumina la cara cuando lo dice, aunque en este momento tenemos otra realidad, ¿no? Ahí, con tu hijo. ¿Qué fue lo que tuviste que hacer con él?
Está dado en acogida.
¿Y eso es una realidad para ti difícil cada día?
Sí.
¿Repetir la historia?
Realmente no es repetirla. Debo decir, porque no es un abandono como tal, como yo lo viví. Es difícil porque te sientes, por un lado sí que le dejas de lado, por otro lado te sientes, o al menos yo me siento inferior, me siento como que no llego a ser madre, no soy buena madre porque le he dejado, porque no le veo lo suficiente, por miles de razones. Y lo vives un poco con esa dificultad, imagino. Luego está, le ves y... Al menos yo cuando le veo, o sea, doy gracias a Dios realmente con las personas que él está, porque me han apoyado mucho. Luego les conocí en realidad antes de que acogieran a mi hijo, entonces se creó una relación previa, que eso imagino que ha ayudado bastante. Luego el mantenerme en contacto con Alejandro, si cómo están las notas o si tengo que ir a alguna cosa del colegio, me lo facilita mucho, la verdad.
¿Cuál es tu plan de futuro? ¿Existe ese proyecto vital?
Un poco en el aire, ¿no?
¿Cuáles son los planes, ¿no?, para una persona que tiene que sobrevivir día a día o que tiene que vivir día a día?
Conseguir un trabajo estable, poder tener el día de mañana, a lo mejor un piso que sea mío. Es un poco poder volver a vivir con él, el estar anímicamente también mejor, es un poco, son los planes de futuro.
El camino que ha recorrido Vanessa es duro, a pesar de estas dificultades que nos cuenta, se mantiene ahora mismo con una renta mínima por haber sido tutelada, y con esto va tirando, es poco, pero mientras así va haciendo tiempo y encuentra su sitio en el mundo. Quizás la historia de Ayub Moutahir nos ayude a conocer qué ocurre cuando se encuentra el apoyo adecuado y se aprovechan las oportunidades. Ayub es magrebí, es uno de esos 3.000 chicos y chicas que cada año, al llegar a la mayoría de edad, pierden de repente la protección del Estado. Por eso, a los 16, más o menos ya cuando están en los 15, 16, ellos tienen que ir pensando en su plan de supervivencia, que tendrán que poner en marcha a los 18. Es decir, que tienen 2 años para solucionarse la vida y no rendirse en el intento. Ayub es uno de ellos. Ayub, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes?
Yo, 22.
¿Cuál es tu historia? ¿Cuándo te hiciste mayor?
Pues hará casi 5 años y yo tuve la suerte de acabar en un centro que ayudaban a gente que salía del centro de menores. Entonces, por ese lado, me siento afortunado, vamos.
Pero tenías 10 cuando tuviste que dejar tu casa. ¿Cómo fue ese día? ¿Por qué tuviste que salir de casa y estuviste un año vagando por las calles sin que nadie se diera cuenta?
Sí, bueno, eso fue en Cataluña, en Tárrega, concretamente, y bueno, después de años de maltrato y eso, decidí irme de casa, pero volví al final.
¿Y quién fue el que se dio cuenta, o los que se dieron cuenta de que tú en esa casa no podías seguir viviendo con esa situación?
Sí, en Puerto Sagunto, años más tarde, llegaba a clase con, moratones y heridas, y mis amigos fueron los que denunciaron el hecho.
Y cuando tú llegas al centro de acogida, ¿tenías muy claro que esa protección tenía fecha de caducidad?
En realidad, cuando yo llegué, no estaba pensando en eso. Cuando yo llegué, solo buscaba pues eso, una tranquilidad, y veía que los 18, tardaría muchos años para que llegasen. Y, los educadores ahí hicieron una buena labor y aquí estoy.
Aquí estás, con muchísimas ganas de vivir y de sobrevivir, y porque tuviste la suerte, ¿no?, la fortuna de acabar en uno de los 3 pisos de la Asociación de Familias Alternativas de Lorta Nord de Valencia.
Efectivamente.
¿Eso qué significó para ti? Una prórroga, pues, ¿no?, de oportunidades.
Sí, porque al salir del centro de menores, si tienes familia, pues vas con ella. Si tienes trabajo, te pones a trabajar, pero si no tienes eso, es difícil plantearte un futuro. Y en ese caso, los educadores del centro de menores de la Granja Escuela Luis Amigo de Villar del Arzobispo, pues me supieron ayudar y buscar un sitio como ese, la Asociación de Familias Alternativas.
Y sobre todo encontrar un trabajo, que sabemos que eres socorrista, con lo cual estás a tope en estas fechas trabajando.
Sí.
Eso te tiene que dar alegría, te tiene que dar impulso.
Seguro que sí, porque con las realidades que he vivido de cerca y eso, me siento, vamos, afortunado de tener un trabajo, una casa y de seguir aquí para adelante. La vida a veces suele ser bastante difícil, pero uno tiene que mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Muchas gracias.
En eso estamos. Ayud Moutahir, muchísimas gracias. Buenos días.
Okay. Buenos días.
Y Vanessa, también te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros contando tu historia. Muchísima suerte. Adelante, a seguir cumpliendo años.
Gracias a vosotros.
Gracias. Estos son los niños. 3.000 tutelados del Estado se quedan sin una mano delante y sin una mano detrás cada año en España. Touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing. Writing songs and voices Acabamos de llegar a las 10:49 minutos, una hora menos en Canarias, y enseguida te voy a contar qué es lo que está pasando con la nueva ley de la tasa turística. Esos sabios que están proponiendo que si vas a una ciudad o a otra, a lo mejor te sale un poco caro. Enseguida te lo cuento.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora
se intenta controlar el avance del fuego, pero el viento es un...
Pero también con Herrera en COPE.
Claro que te ponen nervioso, no sabes ni dónde está la izquierda ni la derecha.
Dijo, echa gasolina y yo.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y la mejor diversión los fines de semana por la tarde con Luis Larrodera.
Y este verano lo voy a pasar contigo desde aquí, desde la cadena COPE. Que salga el sol por donde salga.
Sumérgete en el verano de COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
¿Quién no ha soñado algo? ¡No hay tiempo para soñar! Corre al Last Minute de MediaMarkt y no te pierdas las mejores ofertas de última hora para equipar tu verano. ¡Date prisa! ¡Que vuelan! Solo hasta el 2 de agosto en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Aquí en COPE, en el fin de semana, estar informado y estar de mañaneo, muy pendiente de todas las cosas que pasan, porque hay un montón de destinos turísticos como Roma, Berlín, Praga, Viena, Ámsterdam, cualquiera de los que se te ocurran, y todas son capitales europeas con un turismo desbocado por sus calles, y todas ellas tienen en vigor diferentes tasas o impuestos por pernoctaciones hoteleras. De momento aquí en España este tipo de tributo no está muy extendido. Cataluña y Baleares lo graban desde hace unos años, pero ahora es cuando se suman otras ciudades como San Sebastián, Sevilla o Barcelona. Están en esto de hacer bocetos, a ver cómo les sale la cosa. Y ante este panorama, el grupo de expertos que trabaja en la reforma de la financiación local ha propuesto a Hacienda crear una tasa turística para el conjunto de los ayuntamientos. De momento es una propuesta, es algo que están estudiando los sabios. Los sabios proponen crear una tasa turística para los ayuntamientos. Y si queremos enterarnos de más, tenemos que hablar con Juan Molas, él es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Juan, buenos días.
Buenos días.
En este momento, esta idea, ¿no?, de la tasa turística, ¿hasta dónde puede llegar?
Esto se sabe cuando empieza y nunca cuando acaba. Y nosotros somos absolutamente contrarios, desde la patronal hotelera, a más tasas, a más impuestos, etcétera. La tasa de Baleares nada que ver con la de Cataluña. La de Baleares es una ecotasa aplicable, según el gobierno de Baleares, a temas de sostenibilidad. Nosotros lo ponemos entre paréntesis o tenemos nuestras dudas. Y la tasa de Cataluña, incluido Barcelona, es una tasa de pernoctación que se aplica a los clientes y que va exclusivamente dirigida a promoción turística, porque en el momento que estaba el señor Mas al frente del gobierno catalán, explicó razones presupuestarias que inducían a que o se cobraba una tasa a los turistas o no había dinero para promoción. En fin, era una argumentación más o menos creíble en aquel momento. Lo que sí es cierto es que ahora hay una comisión formada por la Federación Española de Municipios y Provincias y por designada o por especialistas designadas por el gobierno, que están estudiando o consideran que la aplicación debe ser voluntaria, pero que ha de contar en todo momento con un marco legislativo donde se establezca la base imponible del gravamen y otros elementos generales.
¿Y esto se va a poder
pero el
armonizar?
Problema está, el problema está en el criterio. El problema,
efectivamente.
En primer lugar que nos volvemos menos competitivos, porque si bien hay algunas ciudades con mucho éxito turístico o zonas turísticas que tienen una buena demanda y que supuestamente no afectaría, y digo supuestamente, hay otras que sí afectaría muchísimo. Y eso nos reduce competitividad. Y luego hay una absoluta desconfianza en la aplicación de la misma, porque ya estamos viendo la gobernabilidad en algunas ciudades turísticas españolas, y no turísticas, en general turísticas no son todo, en algunas ciudades españolas donde la gobernabilidad es muy sui generis y muy particular. Y como no confiamos en que la aplicación de la misma se dirigiera a la mejora de la actividad turística, sino que sería a lo mejor a criterio del político de turno, pues, oiga, la solución es que no haya tasa turística en ningún lado. Si se pueden suprimir las que hay actualmente también, la ecotasa de Baleares también.
Porque en cualquier caso, ahí lo que tenemos es un problema de armonización, ¿no? Cada uno tiene esas tasas que tendrían que ponerse en marcha, pero ¿y el precio cuál es?
Ahí hay un problema fundamentalmente de financiación de los municipios turísticos que están absolutamente descontrolados, que durante la burbuja inmobiliaria tenían una entrada de ingresos procedentes de las licencias. Se terminó esto y no se han equiparado o no se han sabido reducir los presupuestos del municipio, digamos, acorde a los ingresos que tienen, porque se han desbocado absolutamente. Y el problema está en cómo financiar estos municipios turísticos. Bueno, hay otras se pueden intentar o plantear al gobierno otras fórmulas. ¿Por qué no el IVA que genera el municipio, una parte de este IVA vaya directamente para el municipio? Es decir, por citar un ejemplo, ¿no? O racionalizar determinados gastos, o centralizar algunos gastos, a lo mejor juntar varios municipios que tengan los mismos servicios, que tengan un solo ayuntamiento, un solo secretario, unos mismos funcionarios, y no ir dividiendo en municipios pequeños, como pasa en muchas zonas turísticas. En fin, soluciones yo creo que hay muchas, pero la más fácil es decir, vamos a grabar con una tasa de pernoctación al cliente que venga, le vamos a penalizar para que esté contento.
Y la prohibición, Luis, la prohibición. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Palma prohíbe el alquiler turístico de pisos en toda la ciudad. Sabemos que este tema lo maneja perfectamente y cómo se está exponiendo, ¿no?, en este momento.
Bueno, es que el problema está en que, claro, como siempre, desde el sector privado hemos anunciado que esto sería un desmadre hace años, como ha llegado a serlo, un desmadre de viviendas ilegales, al que le llaman mal llamada economía colaborativa. Es una economía sumergida absoluta de fraude permanente, en donde hay miles y miles y miles y miles de viviendas, de chalets, de apartamentos, en las redes, a través de plataformas, que además son empresas extranjeras, que no quieren estar sometidas a las leyes españolas y que dicen, no, oiga, yo estoy domiciliado en un país X y no tengo por qué cumplir su normativa, y vende o comercializa, insisto, viviendas que están fuera de todo control y donde hay un fraude permanente y una economía sumergida que no se pueden ustedes imaginar la cantidad de personas que se alojan en este tipo de viviendas, que están compitiendo contra aquellos que cumplimos las leyes absolutamente y que además hay un problema importante de personas que están alojadas en estas viviendas y que desconoce, en este caso, por ejemplo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cuando los hoteles estamos obligados a un registro de todos los viajeros, ahí no sabemos ni quién se aloja, ni quién está, ni quién venta, ni quién sabe, ¿no? En fin, este es otro problema que tenemos encima de la mesa con las comunidades autónomas, pero fundamentalmente con los municipios y con la Administración Central.
Y que teníamos que poner también aquí encima de fin de semana de la cadena COPE contigo, Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. El objetivo es ambicioso, ¿eh? Para el año que viene 80 millones de turistas. A ver si lo conseguimos, ¿eh? A ver si llegamos hasta ahí.
No, creo que los 80 los rebasaremos este año en el mes de noviembre. Yo creo que este año podemos llegar a 83. Pero bueno, ya hemos batido todos los récords. Ya no es este el récord que hemos de batir. Hemos de batir récords de rentabilidades, récords de calidad, récords de sostenibilidad y récords de repetidores, de clientes repetidores. Más que la cifra en sí misma, que siendo importante, hemos de saber descentralizar también las temporadas para que vengan los turistas durante todo el año.
Juan Molas, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.